Buenos días, hermano. El Señor les bendiga. Qué gusto verles. Y estar reunidos el día de hoy, en el día del Señor. Y gozarnos todos juntos. Y si bien es cierto, algunos hermanos no han llegado, gracias al Señor que ustedes ya están aquí. Y deseamos que estén fortalecidos y también con esa paz que solo el Señor los puede dar. Hermanos, antes del estudio vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este día por permitirnos, gracias a tu infinita voluntad, estar delante de ti, Señor, principalmente por los méritos del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ella es nuestra luz, nuestro camino. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para entender y preparar nuestro corazón para que cada pasaje que podamos estar viendo el día de hoy nos siga nutriendo ese espíritu que necesitamos hacerlo conforme al corazón de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos estado, hermanos, ya en un nuevo periodo repasando nuestros versículos, porque hablábamos de que circunstancias inesperadas vienen en la vida, y en la medida que nosotros tengamos y echemos manos de la espada del Espíritu Santo, ese entrenamiento espiritual que nosotros podemos estar llevando a cabo día a día, ahí va a estar inmediatamente para poderlo utilizar y principalmente darle al Señor la oportunidad que Él resuelva los problemas, ¿verdad? Porque nosotros no podemos. Y para eso, hermanos, vamos a, esta vez vamos a repasar solo una vez cada versículo de memoria. Ya nos estamos acercando al día de la prueba, ¿verdad? Ya solo prácticamente, el de esta semana, porque ya la semana entrante nos toca ya la prueba de los versículos, ¿verdad? Muy bien, entonces en esta vez vamos a repetirlo solo una vez, todos juntos. Primero de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para seas rey. Primero de Samuel 15:23. Segundo de Samuel 5:3. Todos. Segundo de Samuel 5:3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Segundo de Samuel 5:3. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Por fortuna no todos están largos ahora, ¿verdad? Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Ese sí está un poco más largo. Primero de Reyes 2:4. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo tu corazón y de toda tu alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Primero de Reyes 2:4. Y el de la semana pasada, hermanos, que es Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de descanso me esperará. Salmo 23, 1 y 2. Y estos versículos, hermanos, que hemos repasado en este momento, pues viene en una relación desde cómo fuimos viendo el reinado del rey David, sus dificultades que tuvo, el pecado, cómo el Señor también lo disciplinó y cómo él tuvo un arrepentimiento verdadero y cómo el Señor lo siguió utilizando. Después, de todas maneras, que como hubo pecado, también hubo sus consecuencias, y esas consecuencias fue que el Señor dijo de que lo perdonaba, pero que tenía que soportar esas consecuencias del pecado, ¿verdad? Y que la espada no se iba a apartar de la casa de él. Porque el rey David quería construirle una casa al Señor. Sin embargo, Dios tenía otro plan para el rey David, y fue que él le iba a construir una casa al hablar de toda una descendencia para que se tuviera el cumplimiento de los planes de Dios, que a través de cada uno de los hijos de él se iba a estar manifestando cómo el Señor iba pues prácticamente a aplicar la disciplina y cómo iba a ir configurando también el plan de Dios para que al final hubiese sido a través de este linaje el nacimiento del Señor Jesucristo. La semana pasada, hermanos, vimos dentro de nuestra enseñanza el tema del Salmo 23. Hicimos un estudio del Salmo 23. Y a manera de repaso quiero mencionarles de que comentamos que primeramente vimos esa afirmación que el salmista hacía: Jehová es mi pastor. Y vimos que en esta afirmación se encontraba prácticamente uno de los nombres del Todopoderoso, ¿verdad? Jehová. Y que, como nosotros conocemos, que es difícil comprender la naturaleza de Dios, porque Él es infinito y nosotros somos finitos, y desde ahí tenemos problema para comprenderlo. Pero sí lo podemos conocer, ¿verdad? Porque Él se manifiesta en todas las cosas, y eso es lo que nos permite a nosotros identificar en esa oportunidad que el salmista dijo: Jehová es mi pastor, refiriéndose a la dependencia que tenía él del Señor. No dijo Jehová es el pastor, sino que él reconoció cabalmente cuál era su ubicación en relación a Dios. Y además también vimos que el rey David utilizó este cuadro porque él había tenido la vivencia por haber sido un pastor. Sin embargo, este salmo está escrito y está desarrollado desde la perspectiva de cómo una oveja ve a su pastor. Y a pesar de que para nosotros es difícil comprender la grandeza de Dios, ¿verdad?, que no lo podemos conocer en su totalidad, sin embargo, sí nos damos cuenta de que, como Él, la naturaleza de Dios es que nada depende de nada, Él no depende de nada, Él es autosuficiente. Él estuvo desde el principio y no encontramos en ningún lado de que Él dependa de alguien. Por el contrario, todos nosotros, sus criaturas, toda naturaleza depende de Él. Y en esta parte de nuestro Salmo, esa es una parte fundamental que hay, de que el cuadro menciona de que una oveja, por frágil que es, como cualquier ser humano, no podemos nosotros ser independientes, sino que dependemos completamente de Él. Y entonces, ahí se demuestra de que nosotros sí podemos mantener una relación estrecha con Dios. Cuando miramos las implicaciones de la afirmación, nada me faltará, ahí encontramos principalmente que la naturaleza de una oveja es frágil y que necesita principalmente el cuidado de ese pastor. Y para nosotros, es el Señor Jesucristo, en donde nada nos va a faltar, porque Él ya lo ha dicho, Él se puso adelante, Él fue el sacrificio perfecto, Él dio su vida por sus ovejas. Y acá nos podemos recordar también que es el cuadro que se manifiesta cuando hay un pastor y sus ovejas, ¿verdad? Él en la mañana llega al redil, abre la puerta y las está llamando y van saliendo cada una. Después Él se pone al frente y les va señalando el camino. Entonces, ese es el cuadro en el cual también acá se señala de que el Salmo nos ubica de que cuál es nuestra dependencia realmente de nosotros para con el Señor Jesucristo. Y además también vimos que hay algunas cosas que no le faltarán a la oveja de Jehová. Y vimos tres puntos principales, que es el alimento y el agua, ¿verdad? Porque en los primeros versículos dice que nada me faltará. Y acabamos de leer cabalmente de que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Delicados pastos, ahí está el alimento. Y junto a aguas de reposo también me pastoreará. Entonces, aquí nos señala principalmente de que estos son los elementos principales para que nosotros podamos estar con vida, ¿verdad? Y en una manera análoga estamos viendo de que es la palabra de Dios, el alimento, es el Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, está la conjugación de lo necesario que nosotros tenemos que alcanzar para poder nutrirnos y poder vivir. Además, también, no nos va a faltar una guía. Vimos de que el Señor Jesucristo, en cada una de las partes que Él intervino en su ministerio terrestre, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él estaba señalando cuál era el camino perfecto para seguir y llegar al Señor. Y cuando repasamos, decir, bueno, ¿cómo es eso de que los animales también escuchan la voz de su pastor, verdad? Ojalá nosotros pudiéramos ser tan entendidos también, que todo el tiempo podamos estar escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Porque esa es la guía, ¿verdad? A través de su palabra, Él dice qué hacer. Además de que nos está señalando el camino, nos está recordando por dónde ir. Y encontrábamos de que si en un cuadro de un rebaño una oveja anda perdida, anda por un lado, es porque no está siguiendo el camino, no está siguiendo la palabra del pastor, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que no nos va a faltar si nosotros estamos realmente siguiendo al Señor. Además, también vamos a tener protección. Porque la palabra de Dios nuevamente nos viene a decir qué es lo correcto a hacer, qué es lo que nosotros debemos de cumplir. Porque Él está preocupado para que no nos perdamos y que todos vayamos realmente en su camino. Y que vamos a pasar por caminos tenebrosos, porque el mundo es así y las circunstancias en que tenemos que estar enfrentando, no podemos aislarnos de las dificultades del día a día. Pero sí vamos a tener el discernimiento si estamos escuchando la voz de Dios, que es su palabra, que es la Santa Biblia. Y de una manera simbólica nos menciona aquí que es la vara y su cayado, dice en el Salmo 23, que la vara es para la corrección, así como para la protección, ¿verdad? Porque hay momentos en que ustedes van a encontrarse en que quiere tomar algo para protegerse. Si anda en el campo, usted quiere llevar algo a la mano si sabe de que hay peligros en el camino. Y además también el cayado, mencionábamos de que es aquel bastón que utilizó Moisés en su caminar, y que además también nosotros en alguna circunstancia lo hemos utilizado cuando andamos por lugares un poco escarpados o difíciles de caminar. Siempre nosotros necesitamos un apoyo. Entonces, ese es un apoyo, es una fortaleza. Ese cayado también sirve para rescatar a alguien que está apartado. Encontramos también de que en nuestra lección vimos como tema principal que era la relación con Dios. Que como ovejas del redil del Señor Jesucristo, Él nos alimenta, nos guía y nos protege. Y que esto lo podemos nosotros consolidar en una sola expresión que el salmista había mencionado. Nada me faltará. Nada. En Cristo lo tenemos todo. Nada nos va a faltar. El día de hoy, hermanos, entonces tenemos nuestra lección que se refiere cuando el rey Salomón, el recién tomado el reinado, recién siendo ungido como rey, él tiene la oportunidad de, y se da el pasaje en donde él pide sabiduría. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro segundo de Corintios, de Crónicas, quiero decir, segundo de Crónicas, capítulo 1, versículos 16, del 1 al 16, para que veamos este mismo pasaje, solo que un poco más desarrollado, como ya lo vimos en esta semana en el primer libro de Reyes. Entonces, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, del 1 al 6, la palabra dice así: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. En este pasaje, hermanos, encontramos que es un hecho muy importante el que está teniendo a cabo el rey Salomón, porque nos damos cuenta de que él está llegando a un lugar acompañándose de una gran multitud. Y en la parte también central encontramos que él, los pasos que está siguiendo son de obediencia. Él está escogiendo el tabernáculo de reunión que aún se encuentra allá en los lugares altos, y uno de estos es el lugar de Gabaón, y se acompaña de una multitud de gente. Para él es sumamente importante lo que está haciendo. Vamos a ir a nuestro texto que nos quedó para la lectura de la semana pasada, que es el primer libro de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 5 al 15. La palabra de Dios dice así: Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te daré, que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si estuvieres en mis caminos, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Vemos entonces, hermanos, de que, primeramente, Salomón sabía que esta era una situación muy especial. El ir a hacer sacrificios, él no quiso irlos a hacer solo, se hizo acompañar de una gran multitud. Y en obediencia fue al lugar correcto donde tenía que hacer los holocaustos. Estamos hablando que es un lugar alto, en donde estaba el tabernáculo de reunión, y curiosamente aquí describe la Biblia que el arca del pacto se encontraba en Jerusalén, porque ahí le habían hecho un lugar donde iba a estar. Y estando entonces David en una revelación divina, el Señor le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Qué tremendo, ¿verdad? Porque vemos ahí que es una puesta a prueba del corazón del rey Salomón. Porque en la naturaleza humana lo inmediato que se quiere es los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito para satisfacer mis necesidades? ¿O qué yo desearía de otros aspectos de tener o desear para otras personas? Sin embargo, aquí Salomón, un asunto importante es que él reconoció que él era incapaz de gobernar sin la ayuda de Dios. Encontramos de que él era joven, ¿verdad? Y él mismo dice, yo joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces, encontramos un corazón humilde delante de Dios, presto a escuchar consejo para ver cómo hacer las cosas. No el haber sido ya nombrado rey, sentirse autosuficiente, sino que por el contrario. Y al reconocer entonces la necesidad de la ayuda de Dios, él plantea una petición que al final es todo lo contrario que nosotros hubiéramos podido haber pedido, ¿verdad? Él no fue egoísta, ¿verdad? La naturaleza humana siempre nos inclina a pedir qué es lo que queremos para nosotros mismos. Esto entonces resulta siendo agradable a Dios. Y vayamos a, este es el pasaje que ya leímos. Y entonces, al ser agradable a Dios esta petición, porque principalmente el rey Salomón lo que pidió es un corazón entendido y discernimiento. Él está pidiendo sabiduría, ¿verdad? Y discernimiento. En la situación actual del ser humano, estamos muy inclinados a pedir a veces sabiduría, pero de la sabiduría popular, de la sabiduría normal, de la terrenal. Sin embargo, aquí Salomón estaba pidiendo sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual, la que nos tiene que conectar directamente con la dependencia prácticamente del Señor. Entonces, como respuesta, Dios de una vez le dice, te he dado sabiduría. En ese mismo momento, en una revelación divina, le dice, ya tienes sabiduría. Y además también, ya te he dado lo que has pedido. ¿Verdad? Y también, tan fue agradable para Dios esa petición de él, que le dijo, ya te he dado también lo que no has pedido. Te he dado riqueza y te he dado la fama que él llegó a tener, ¿verdad? Porque ninguno tendrá la sabiduría ni estará por encima de ti en todo lo que sea conocido. Qué grande es el Señor cuando nosotros pedimos lo correcto, hermano, ¿verdad? Porque podemos pedir lo que sea, pero he ahí la circunstancia por la cual a veces no llega lo que a veces pedimos, ¿verdad? Sino que, porque como mismo la palabra de Dios dice que a veces pedimos, pero no sabemos ni qué pedir o cómo pedir, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el rey Salomón, él sí pudo pedirle al Señor, no fue egoísta, y hasta lo que no pidió le fue dado, que fue una de las circunstancias que el Señor valoró bastante. Sin embargo, lo que no le dio inmediatamente fue la larga vida, que tampoco lo había pedido, pero le dijo, te prometo darte larga vida, siempre y cuando andes en mis caminos, en mis estatutos y en mis mandamientos. Una condicionante que también a nosotros nos puede estar demandando constantemente, ¿verdad? A pesar de que nosotros 70 años son para los más robustos y 80 ya es hasta un exceso, ¿verdad? Ya es una gratitud y gloria de Dios que nos brinde eso. Hermanos, la larga vida de nosotros sabemos que la hemos obtenido gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? La promesa de la vida eterna. Ahora, me gustaría que miráramos también que el rey Salomón pudo, con su sabiduría y con la ayuda de Dios, pedir realmente lo que era la sabiduría verdadera. Porque también hay sabiduría mundana. Y esta sabiduría verdadera la encontramos en el pasaje de Job 28:28. Vayamos ahí, por favor. En Job 28:28, la Biblia dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ese es el principio básico de la sabiduría, el temor de Dios. De igual manera, la sabiduría verdadera es aumentada por la experiencia. El rey Salomón se sentía demasiado joven y sentía la necesidad de encontrar la ayuda de Dios. Él no podía depender solo. Y veamos en Job 32:7 ahí mismo. La palabra de Dios dice, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Esperamos de que así sea, de que en la medida que nosotros tengamos más edad, más experiencia, la vida y nuestra relación con Dios principalmente, nos puede dar realmente esa sabiduría que necesitamos. Si nosotros estamos realmente entregados al Señor y estamos caminando en sus caminos, de que Él va a estar obrando en nuestros corazones y nos va a estar revelando de que es la providencia divina y no es la casualidad que a veces los planes que yo podría estar haciendo lo que hace posible las cosas, ¿verdad? La sabiduría verdadera también es la adquisición suprema. Miremos en Proverbios 4:7. La Biblia dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones, adquiere inteligencia. La sabiduría está por encima de todo. Y por eso es importante que nosotros pidamos sabiduría. También la sabiduría verdadera nos permite percibir la verdad divina. En Oseas encontramos, en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9, encontramos que la palabra dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es una pregunta retórica que está haciendo ahí. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí básicamente es el arrepentimiento, hermano, de que nos volvamos a Dios. Miren, si está bien claro, se está mencionando de que es de la sabiduría. Miren, es andar en los caminos correctos de Dios. Esa es la sabiduría, volvernos a Él. Esa es la sabiduría verdadera. Además, también la sabiduría verdadera es aquella que pone un fundamento sólido. En Mateo 7:24, la Biblia dice, cualquiera pues que me oye, aquí está el Señor Jesucristo hablando, estas palabras, si las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El fundamento es el Señor Jesucristo. Si estamos en Él, Él es nuestra roca. Y entonces la sabiduría verdadera es la que nos revela que no hay otro más que el Señor Jesucristo. Con Él. Esa es la verdadera sabiduría, estar en Él. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Él es nuestro pastor. Con Él está todo hecho. Nada nos va a faltar. La sabiduría verdadera, hermano, se encuentra en las Escrituras. Aquí en la Palabra de Dios. Ahí está la sabiduría verdadera. En primera de Timoteo 3:15, la Biblia dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La sabiduría verdadera, entonces, hermanos, a través de cada uno de estos versículos de la Biblia, nos está diciendo que es estar en Cristo, es estar siguiendo los caminos que Él dice, es estar en su palabra continuamente, porque en todo eso está la salvación. Esa es la sabiduría verdadera, esa es la sabiduría que deberíamos nosotros estar pidiendo continuamente, y es la sabiduría que debemos estar llamados también a estar compartiendo con los incrédulos, para que ellos también no se conformen con la sabiduría que están manejando en base a su conocimiento normal. La sabiduría mundana, entonces, es aquella que está caracterizada, hermanos, por la necedad, la insensatez, lo terrenal y diabólico, y que se consolida, por así decirlo, en la vanidad. La sabiduría humana, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos cómo el Señor, tratando el tema de sea el Señor Jesucristo, o sea en cualquier pasaje, ha revelado cabalmente que para Él hasta lo más sabio es lo insensato de Dios, dice la palabra de Dios. O sea, no hay nada que el ser humano, que el hombre pueda tener, que pueda compararse a la sabiduría de Dios. Y a veces nosotros vamos y nos quedamos en la parte de la sabiduría mundana. Se ha hablado de que el conocimiento no es malo. Se ha hablado de que los filósofos, con su cantidad de argumentos que resultan teniendo, pues en algo pueden ir contribuyendo en sí a todo el desarrollo del conocimiento humano. Pero si ese conocimiento se resulta proyectando como la vanidad de la persona, entonces ya no es, eso no es una sabiduría de la que estamos hablando. Esa es una sabiduría del mundo, ¿verdad? Todavía tenemos un poco de tiempo, vamos a ver ahí en Romanos 1:22. La palabra de Dios dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Verdad? Pues ustedes recuerdan el caso de los fariseos, el caso de los grandes doctores de la ley, y cuando el Señor Jesucristo estuvo, que tanto supieron ellos o pretendieron hacer ver que sabían, pero fueron desviándose e incorporando conocimiento humano a su manera de cómo debería verse las cosas, de tal manera que no reconocieron incluso al verdadero Salvador. En Primera Corintios, capítulo 3, ahí estamos cerca, y los versículos 19 al 21, la palabra dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, el Señor está bien claro. Nosotros no podemos decir, podemos reconocer capacidades en las personas y todo, pero no como para decir, yo tengo una adoración para esto con todo lo que pues, la persona sabe, ¿verdad? El conocimiento mundano. Porque Dios en su omnisciencia, Él conoce el corazón y los pensamientos de las personas. Y Él dice, estos no están bien ante mí, ¿verdad? También en Santiago 3, capítulo 14, quiero decir 3, capítulo 3, versículos 14 y 15, la palabra de Dios dice, Santiago 3, la Biblia dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis sobre la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría mundana es terrenal. Y principalmente si hay todo lo que produce eso, los males del corazón. Llegamos entonces, hermanos, me olvidó pasar la anterior, que es el Efesios 4:17. En Efesios 4, versículo 17, la Biblia dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, mucha gente que por su forma de ser y por sus argumentos hasta convencen a otros de que esa es su sabiduría, ¿verdad? Y vemos que es pura vanidad. Y todo lo contrario ha caído en que han despreciado el conocimiento de Dios, que es la verdadera sabiduría. El tema central entonces de nuestro estudio, hermanos, es la sabiduría verdadera. Y si nosotros mantenemos esa perspectiva vertical que se necesita estar teniendo, cuando estamos tranquilos y no hay nada que nos esté fatigando, pues como que es más fácil. Pero cuando las pruebas vienen, las dificultades, la salud y los compromisos, las dificultades, como que si no estamos entrenados, si no estamos preparados, si no estamos cercanos a Dios, esa perspectiva vertical fácilmente se pierde. Y entonces corremos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué necesito hacer? E incluso hasta las personas, a veces los hermanos ni llegan a congregarse, porque como están ocupados tratando de resolver el problema. Sin embargo, la sabiduría de verdadera nos inclina y nos recuerda que nosotros mismos no podemos hacer nada. Tenemos que estar dependientes de Dios y tenemos que mantener esa perspectiva vertical. Primero, ir al Señor en oración. Señor, ¿qué es esto lo que está pasando? Yo no lo sé, pero tú sí lo puedes resolver, o tú sabes por qué es lo que está pasando. Y al tener entonces esa perspectiva vertical e ir con Él y saber qué es lo que vamos a pedir, entonces nosotros sí podemos estar en la posibilidad de tener y pedir la sabiduría verdadera. Porque si vamos a pedir por la sabiduría mundana, es de más, Él no nos la va a dar, porque está ahí, ¿verdad? Y es por eso que de repente es lo primero que vamos, ¿verdad? Un consejo, quizás hasta al inconverso, ¿verdad? Mira, he tenido esta dificultad, ¿cómo me ayudas o qué me recomendas? Y quizás no se está siguiendo el camino correcto, sino la perspectiva vertical, para que nosotros recibamos en sí una sabiduría verdadera. Debemos desechar la sabiduría mundana, principalmente si esa sabiduría tiene esa connotación que acabamos de repasar, ¿verdad? Que los mismos sabios, el hombre sabio, pues ya sabemos, ¿verdad?, que no va a encontrar, si él no ha seguido en realidad la palabra de Dios, que es la verdadera sabiduría, él está siguiendo una sabiduría equivocada. Para la siguiente semana tenemos otra tarea. Va a ser memorizar Santiago capítulo 1, versículo 5. Y vamos a tener también la tarea de leer el Proverbios 4, para que podamos continuar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces vamos a repasar ahorita todos juntos nuestro versículo de memoria, que con este estamos ya preparados para la prueba de la siguiente semana, ¿verdad? Muy bien. Todos juntos. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Nuevamente, y Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Muy bien. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este pasaje de tu palabra. Señor, reconocemos de que muchas veces hemos sido llevados por esa sabiduría humana que no ha dado ningún fruto, Señor. Porque sabemos de que todo lo del mundo es enemigo hacia ti, Señor, y te pedimos perdón por ello. Y te pedimos, Señor, también que nos ayudes para ser sensibles a tu Espíritu Santo y dejarnos guiar, Señor, para estar transitando por esos caminos, esas veredas que nos llevan y nos consolidan en tu sabiduría. Tu sabiduría, Señor, es la sabiduría verdadera. La encontramos, Señor, en tu palabra, la encontramos en la relación contigo día a día, en el fundamento principal que es tu Hijo Jesucristo, por medio del cual hemos encontrado salvación. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te damos por todo ello y te pedimos que nos ayudes para seguir conformando ese corazón que tú nos has demandado de nosotros para que ese carácter de Cristo siga consolidándose en cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. En nombre de Cristo, Jesús, oramos.